Ese mismo día, primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas con miedo a los judíos. Llegó Jesús y puso de pie en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciben el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Palabra del Señor.
Gloria a ti,
Señor. Feliz Pascua. Pascua dura 8 días hasta el Domingo de la Misericordia. Tiempo Pascual dura 50 días hasta Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo sobre María los Apóstoles. Este pasaje bíblico que acabo de leer es el pasaje que ustedes van a escuchar el domingo que viene, el Domingo de la Misericordia. Y el día de la Pascua es tan importante. Es el día que Jesús resucitó de la muerte y nos da vida y vida en abundancia. Prácticamente es la piedra fundamental de nuestra fe, es la Pascua, se llama la solemnidad de las solemnidades. No podría durar nada más que 24 horas, porque es tan sublime. Jesús apareció muchas veces ese día. La primera contemplación que le voy a dar esta semana ustedes van a meditar sobre la resurrección de Jesús. He sacado todos los pasajes bíblicos del Evangelio que podía para darles, ustedes van a meditar todo lo que dice el Evangelio y una más. Van a empezar con la contemplación de la Virgen María. Según Santa Ignacia de Loyola, Jesús apareció a su Madre Santa antes de todos. Y Santa Ignacia usa la razón diciendo, ustedes son sin razón, que Jesús no hubiera aparecido a su mamá, sería una tontera. Okay? Claro que no está escrito, pero nosotros como católicos aceptamos lo que se llama Biblia y tradición. La tradición católica por siglos es María fue la primera persona que había visto su hijo resucitado. Con razón además porque María fue la única que no había no estaba tambaleando vacilando en su fe como los otros básicamente estaban en crisis, ¿no? Dos dejando la iglesia y caminando a Emmaus para descansar su casita en Emmaus. Otros voy a pescar. María Magdalena llorando como una loca, ¿no? En una fusión de sentimientos nada más, como hoy el Evangelio, ¿no? Pensaba que Jesús era el jardinero, ¿no? Estaban mal. Estaban mal, ¿no? Entonces, la Virgen María no había dudado. Y nunca había, nadie había sufrido tanto como María. Pero nadie había sufrido tan inmensa alegría como María. Entonces, el dolor fue más allá de nuestra imaginación. Pero su gozo fue inefable, inexpresable con palabras humanas. Pues yo había descrito por ustedes mi propia contemplación de esta escena y ustedes pueden utilizar su propia imaginación para ver dónde estaba María, cuándo apareció Jesús, cómo miraba Jesús, cuáles fueron las palabras, las miradas, Jesús que había dicho a María. Es una contemplación muy rica donde ustedes tienen que utilizar su imaginación porque no está escrito en la Biblia. pero tengo mucho espacio, muchísimo espacio para contemplar, ¿ok? Y ojalá que sea una contemplación muy rica. Okay. Esta semana, además, ustedes van a pedir el don que van a pedir así esta semana es intensísimo gozo. Okay. No un gozo parcial o apagado, enemica, más bien es un gozo, gozo intensísimo. Si ustedes saben bien español, que había entendido muy bien la gramática en español, okay? Cuando se utiliza ísimo en español, se llama el superlativo. Superlativo significa no se puede superarlo. Okay? Si ustedes van a la clase de inglés para aprender un poco de inglés, esa es siempre la palabra most, most in inglés, most, okay? Ísimo is most in English, okay? Intensísimo gozo. Y la razón es porque Cristo había resucitado. Entonces nuestro gozo no viene de vino, ni cerveza, ni telenovelas, ni un vestido nuevo para la Pascua, ¿no? Sino nuestro gozo viene de Jesús. María lo enseña en su Magnificat. Y dice, mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. San Pablo, a su carta a los filipinos, dice... Ah, ok, Phil. Gracias. No fueron los filipinos, ¿no? No había ido a Manila para dar la plática, ¿no? Filipenses, ok, Filipenses 4:4. Alégrense en el Señor, se lo repite, alégrense en el Señor. Hablando en, usando una expresión mexicana, uno de mis vicios, pero realmente es una virtud, es que me encanta lectura. Me encanta libros, ¿no? Ese fue mi título universitario antes de ser padre, ¿no? Entonces me fascina libros, ¿no? Leer libros, difundir libros. Yo estoy cautivado con libros. No veo un libro, mira, ¡pum! Lo veo el título y el autor, voy ojeando, voy dando un pequeño resumen en mi cabeza, después lo tengo que decir, lo digo a la gente, ¿no? Yo puedo, como ustedes comen tacos, yo puedo comer libros, ¿no? Devorar libros, ¿no? Bueno, sugiero dos fuentes documentos de la iglesia. Uno es Gaudete Domino, de Papa Pablo VI, ¿ok? Gaudete Domino. Es bueno, tal vez ir a su computadora para verlo, ¿no? Gaudete Domino es latín por alegrense en el Señor, se lo repito. Es una carta de Papa Pablo VI sobre la alegría. Y el otro es el gozo del Evangelio que Papa Francisco había publicado hace 3 meses. Entonces, eso no es para suplantar sus meditaciones, sino para enriquecer. Quiere que no se confunden, ¿ok? Padre ha dicho de leer esos dos documentos, ya podemos descartar las meditaciones. No, para suplementar, para aumentar. El gozo del Evangelio, lo que el Papa había escrito, ese Papa había escrito. Yo lo que quiero hacer hoy, relacionado con el tema, es quiero hablar de la Divina Misericordia, dado que este domingo es la solemnidad de la misericordia divina, o divina misericordia. Todo el mundo sabe que Papa Juan Pablo II y Juan 23 van a ser canonizados este mismo día. Okay. Todo el mundo sabe eso. Muy apropiado. Muy apropiado, pero es bueno tratar de profundizar más y más esta doctrina tan hermosa de la Divina Misericordia. Pero le voy a dar varios puntos y invitarles de buscar maneras para llegar a mayor profundidad en esta doctrina tan hermosa. Okay. Punto número uno es que Jesús es misericordia encarnada. Misericordia es una palabra que viene de latín y tiene dos partes, miseria y cordia. Miseria significa en nuestra miseria. O nuestro pecado, o pecados. Cordia es latín por corazón. Es el corazón de Dios. Y si quieren resumen, es Lucas 15. La miseria es el hijo pródigo. Cordia es el papá. Y está. Y no cuento más famoso en el mundo. Si puedes llamar la, ese cuento, el cuento del hijo pródigo o del padre misericordioso. Otro día estaba escuchando el secretario de los tres últimos papas. Monseñor McGee es neerlandés, que era secretario de Papa Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II. Él decía cuentos de anécdotas que él experimentaba con esos tres papas. Y un día estaba platicando con Papa Pablo VI, y Papa Pablo VI le lanzó esa pregunta: ¿cuál es, quieres saber mi espiritualidad? Sí, su santidad. Y yo digo, San Agustín. Y había tres puntos. Uno es San Agustín. Dice Papa Pablo VI, yo entiendo mi miseria. El Papa estaba expresando la realidad que él es pecador también. Yo escuché que Juan Pablo II se confesaba cada día. Cada día, Juan Pablo II, ¿no? Santo Afonso también, mi fundador también. Padre John Harden. Él decía, Papa Pablo VI, que mi miseria no me desanima. Porque yo tengo todavía más confianza en el corazón abierto y misericordioso de Dios. Luego había una pausa en la conversación. Papa Pablo VI dejó hablar su secretario. El secretario dijo, pero yo creo que la Virgen María entendió más que nadie la grandeza de Dios. Y Papa Pablo VI, radiante de alegría, dijo, exactamente. Dijo, si yo entiendo mi miseria, pero yo entiendo el corazón de Dios, yo puedo cantar mi magnífica. Mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Qué hermoso. Es el carisma del Padre Soblatos. Miseria, somos pecadores. Cordia, corazón de Dios abierto. Y María, mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Pues la palabra miseria, misericordia, es una palabra compuesta y dos partes, mi miseria y el corazón de Dios. Ok, Que Dios es rico en misericordia. Y es evidentísimo en los evangelios. Juan capítulo 4. Jesús perdonando la samaritana. Juan capítulo 8. La mujer encontrada adulterio. El ejemplo del buen ladrón. Jesús dice, amén, amén, te digo, hoy tú vas a estar conmigo en el cielo. El episodio con San Pedro, que lo negó tres veces. Pero Pedro dice, Señor, sabes todo que yo te amo. Esas son expresiones concretas de la misericordia de Jesús hacia los demás. Y Lucas capítulo 15 son las tres parábolas de la misericordia. La parábola de la oveja perdida y encontrada. La parábola de la moneda perdida y encontrada. La parábola del hijo perdido y encontrado. Todo expresa misericordia. Y Dios es rico en misericordia y lento a la ira. Nosotros somos rápidos a la ira y lento a la misericordia, ¿no? Qué diferente que somos, ¿no? Dios es rico en misericordia y lento a la ira. Apenas que después de caer en pecado, apenas que yo diga al Señor con mi corazón, Señor, perdóname, en una palpitación del corazón, Dios ya nos perdona. Increíble. Y no estoy exagerando. Si tú caes en la miseria peor en el mundo, si tú estabas sumergido en el fango hasta tus secas, ¿no? O tus carnes verdes, ¿no? Si tú te abres a Dios y dices, Jesús, perdóname, te amo, ya estás perdonado. En un guiñar o abrir o cerrar de los ojos, ya estamos perdonados. Papa Francisco había dicho, Dios nunca se cansa de perdonarnos. Pero nosotros nos cansamos de pedir perdón. Y la razón es nuestro orgullo. Pero nunca se cansa Dios de perdonarnos. Nosotros nos cansamos de pedir perdón. Yo he meditado sobre el hijo pródigo. ¿Saben? Técnicamente, el padre podría mandar jornaleros para buscar el hijo pródigo y tirar una red, una soga alrededor del cuello, arrastrarlo como un pastor alemán suelto. Y podría haber hecho eso, ¿no? Porque el papá tenía dinero, ¿no? Y jornaleros, ¿no? ¿Por qué no hizo eso? Respetaba su libertad. Quiso que él entrara en sí mismo reconociendo su miseria del alma y regresar por su propia voluntad. O sea, Dios respeta nuestra libertad. Yo creo que muchos papás no saben educar bien sus hijos. Hijos son mayores de 18, 19 años, son flocos, comilones, tomando, y lo dejan en la casa como un parásito. Yo le di una patada, ¿no? Como en básquetbol, ¿no? Como en fútbol, ¿no? Y tiene que tocar fondo, ¿no? La única manera que va a crecer es tú estás tratándolo como un bebé de 2 años, ¿no? Dale una patada. ¿Cómo el pájaro va a aprender a volar si no lo saca del nido? Sáquelo, ¿no? Tiene 20 años, se porta como un niño de 4 o 5 años, ¿no? Pero el padre soltó su hijo. Que tiene que quemarse. Como niños aprenden que no tienen que jugar con cerillo, tienen que quemarse antes, ¿no? La mamá diga, no juegues, no juegues con cerillos. Ah, mami no sabe. Una ampollita. Mami, mira, mira, te dije, ¿no? Entonces, la libertad es lo más precioso. Pero Dios no va a violar nuestra libertad. Que la misericordia de Dios es no es un callejón sin salida, como decimos en español, ¿no? Es una avenida de dos manos. No es un callejón sin salida. Dos manos. Sexto. Si yo quiero ser recipiente de la misericordia de Dios, que es abundante, yo estoy obligado de expresar y dar la misericordia a los demás. Si yo no se lo expreso a la persona que me lastimó, estoy cerrando la puerta de la misericordia para mí. Entonces, bueno, muy bonito que lo que dice Padre Escobedo, Dios misericordioso, siempre me perdona. Pero si yo estoy guardando resentimiento, rencor o odio contra una persona en este mundo, basta que sea uno, tú cerraste la puerta con llave y candado al océano de la misericordia que Dios quiere inundar sobre tu propio corazón. No se olviden esto. Pero la mera parte de la calle es bonito, ¿no? Como The Wizard of Oz, the Yellow Brick Road, ¿huh? Sí, uno le gusta follow the Yellow Brick Road, ¿no? Es fácil, pero Yellow Brick Road atrás tiene espinas. Y tiene baches, tiene hoyos. Si no me creen, oigan lo que dice Jesús. Jesús dice, sean misericordiosos como es misericordioso tu Padre Celestial, dice Jesús. Sean misericordiosos como es misericordioso tu Padre Celestial. Tu Padre Celestial es el Padre del Hijo Pródigo. Esto. Sean misericordiosos. Jesús dice en las bienaventuranzas, bienaventurados los misericordiosos, porque recibirán misericordia, ¿no? La oración más famosa en el mundo es el Padre Nuestro, que tiene siete peticiones, ¿no? Otra vez, a venir de doble mano. Perdona nuestras ofensas, ¿cómo? Bueno, uno le gusta decir una parte de este, pero quiere cortar la segunda parte, ¿no? Es una cláusula que tiene dos partes, ¿no? Perdona nuestros pecados, ofensas como nosotros, perdonamos a los que nos ofenden. ¿Y qué dijo Jesús en la cruz? Jesús en la cruz había dos de las siete frases que expresaba misericordia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y al ladrón, amén, te digo, hoy tú vas a estar conmigo en el cielo. Dos de las siete frases fueron frases de misericordia. Y un padre que estaba aquí hace varios años, que predicaba sobre perdón nuestro, él decía, si tú no quieres perdonar a tu hermano que te ofendió, no raises el perdón nuestro, porque tú eres hipócrita. No lo raises. Y mucha gente dice, yo perdono a Guadalupe que me ofendió. Que Dios la bendiga. Espero que esté conmigo en el cielo, pero más lejos posible, ¿no? En el Polo Norte y yo en el Polo Sur. Ella con los esquimales, yo con los canguros, ¿ok? Esta muestra que realmente no has perdonado. A veces también no perdonamos sobre cosas tontas, cosas insignificantes. Hasta en la familia, en el matrimonio, ¿no? Cosas tontas. ¿Algunos están casados aquí? ¿Casados o cansados? Bueno, yo trabajo muchísimo con matrimonios, ¿no? Tengo mi equipo también. Pero no te engañes. El matrimonio perfecto no es un matrimonio que no tenga peleas. No te engañes, ¿no? Matrimonio maduro es la pareja que se pelea, pero se reconcilia rápidamente. Le voy a dar un ejemplo. Hace poco mis padres me mandaron un correo electrónico invitándome a ir a su casa para celebrar su jubileo de diamante. Ellos van a celebrar su jubileo de diamante, ¿no? Es raro, ¿no? Son muchos años casados, ¿no? Y cuando yo fui para verlos hace 3 años en vacaciones, no me acuerdo qué pasó, pero los dos tuvieron una pelea. No de pelea, levantando botella de cerveza o papá dando golpes. Fue una pelea verbal. Y la única cosa que me acuerdo fue que era algo muy infantil. Muy infantil. Yo no puedo regañar a mis papás, ¿no? Pero era infantil. Era tonto, ¿no? Pero me acuerdo que en cuestión de 2 minutos han hecho las pasas. En una forma indirecta. ¿Cómo fue? Que mi papá sabe lo que mi mamá le gusta. Y mi mamá le gusta comida china. Y mi papá dijo a Juanita, yo voy a la tienda con su hijo, ¿no?, para comprar comida china. ¿Qué te gustaría? ¿Egg foo young? Entonces, han hecho las pasas, fue, yo pienso, más o menos 180 segundos. ¿No? 3 minutos. Y fue la comida china mejor en mi vida. Egg foo young, wonton soup. the fortune cookie, no superstición, ¿no? No, yo me acuerdo mi niñez, ellos tuvieron pequeños, tuvieron peleas, ¿no? Pero nunca me acuerdo no están hablando por 1 hora, 2 horas. Fueron reconciliados y suavizados en poco tiempo. Yo hablé con ellos el año pasado y dije, nosotros nunca en 60 años tuvimos un problema mayor en nuestro matrimonio. Nunca. Nunca. Ellos han dicho que nosotros nos casamos y queremos tener muchos hijos, y son 9, han perdido como 3, tendríamos como 12, ¿no? Y mi mamá dijo, mi fin fue tener muchos hijos y llevarlos al cielo. Qué bonito, ¿no? El papá igual, ¿no? Yo nunca escuché esto, menos mis papás, ¿no? Tener muchos hijos que Dios manda y llevarlos al cielo. Por eso, muchos matrimonios, la vida es un infierno, porque viven con resentimientos. Viven con resentimientos. Resentimientos no solucionados. El resentimiento no solucionado es como tener una llaga en una cortada y poner un curita no sacerdotis e non curita, insieme. Y luego, si uno tapa con un curita no sana, ¿qué tiene que hacer? Es, tiene que tenderlo. Tiene que limpiarlo. Se dice iodina, iodine. Iodina, un desinfectante, ¿ok? Ok, esto. Y luego exponerlo al aire. Y poco a poco se sana. Pero si no, se infecta y sale pus o tal vez gangrena, y bueno, buscar el serrucho para cortarlo o una amputación. Pero muchas parejas viven con resentimientos. ¿Y qué están haciendo? Están aguantándose mutuamente por los hijos. Qué triste, ¿no? Están nada más que aguantándose mutuamente hasta que los niños salgan de la casa. Después cada uno por su parte. ¿Qué decimos? Qué vida de perro, ¿no? Qué infierno, ¿no? Qué infierno. Por eso, esta doctrina de la misericordia, todo el mundo puede entenderlo. Es bueno tratar de no vivir con resentimientos y perdonar rápido. Cuando yo hago bodas, ¿qué digo? Nunca vayan al cama enojados. Nunca vayan al cama enojados. Ni esposa con esposo, ni mamá con hijo, ni hermana con hermana. Eso es fatal. Porque en la noche el diablo fomente este resentimiento. El ejemplo que yo doy es, el resentimiento no solucionado es como dormir con una víbora. Pero la víbora es mujer y deja huevos por la noche. Y se despierta con la víbora y muchas víboritas de resentimiento en el corazón. ¿Quién le gustaría vivir con serpientes en su corazón? Resentimiento es una serpiente. Quiere ahogarte, asfixiarte. Esta es la doctrina de la misericordia. Una vez había un funeral. Funeral de un hombre irlandés. Durante la misa, un hombre enfrente lloraba toda la misa. Lloraba toda la misa. Al terminar la misa, el sacerdote quería acercarse al hombre para investigar por qué lloraba tanto. Se lo acercó y dijo, Señor, el hombre que murió era pariente. Sí, era mi único hermano. Sacerdote dijo, lo siento. Pero para lo peor fue esto, que nosotros estuvimos peleados por 50 años. Y yo tenía la intención de hacer las paces la semana pasada, pero él murió antes. Sacerdote quiso investigar la razón de la pelea. Dijo, Señor, perdóname, pero ¿cuál fue la razón de la separación? El hombre dijo, Padre, ni siquiera me acuerdo. Ni siquiera me acuerdo. Pero vivir con resentimiento 50 años sobre algo tan tonto que se le escapó la memoria. ¿Qué saber perdonar? Si me dan permiso, le voy a dar un poco de Shakespeare. William Shakespeare, ¿eh? ¿Habla que dice William Shakespeare? To err is human, to forgive is divine. Español, pardon. Ok, le voy a traducir en español. To err is human, to forgive is divine. Qué bonito, ¿no? But se traduce bastante bene in spagnolo. Errar o equivocarse es humano, perdonar es divino. Lo que dice Shakespeare. ¿Qué dice Jesús? Jesús exige, hay que hacerlo. Jesús dice, si uno te da una bofetada, ¿qué tiene que darle? ¿Un golpe en el ojo? ¿Romper sus dientes? No. ¿Qué debemos hacer? Si alguien te pide caminar una milla, ¿qué? Si alguien le pide su camisa prestada, ¿da qué? Ok, tiene que darle más, y no pedir atrás, ¿no? Jesús dice, es muy fácil saludar a la gente con la sonrisa, la gente sonriente, rica, guapa, elocuente, muy fácil. Porque la gente te cae gorda es más difícil, ¿no? La gente que te cae antipática, muy fácil saludar a la gente amena, ¿eh? Pero la gente ruda, mal educada, muy difícil perdonar a tal persona, ¿no? ¿Qué se puede perdonar? ¿Cuántas veces debemos perdonar? ¿Una vez no más? ¿Cómo? ¿Cuántas veces? Son 490, ¿no? Si mi matemática no me falla, son 490, ¿no? Cuando llega 491 ya uno puede dar la bofetada, ¿no? No, SCS, si sabe bien literatura, es una expresión hiperbólica. Hiperbolía significa exagerar para expresar una idea. Jesús está diciendo que debemos perdonar siempre. No hay límites. Hace que Jesús da un ejemplo que yo lo interpreto litúrgico. No está dicho en forma explícita, pero mi interpretación es litúrgica. Y es lo siguiente. Si vas al templo para presentar tu ofrenda, y tú sabes que alguien tiene algo en contra, ¿qué tiene que ser? ¿Cómo? Dejar la ofrenda y luego hacer los pases y luego volver para presentar la ofrenda. Jesús lo dice, ¿no? Ese es Jesús. Ese se puede interpretar en forma litúrgica. Vas a la misa. Estás peleado. Mejor dejar la ofrenda. Hacer los pasos. Lo interesante es que Jesús no especifica quién tiene la culpa. Interesante, ¿no? Puede ser que no tiene la culpa. Le voy a hacer un ejemplo en mi vida. Hace tal vez 18 años, Padre Renzo dijo, Padre Escobita, hay una mujer muy enojada con usted. Muy enojada, ¿no? Y yo no tenía la más mínima idea. A veces podemos hacer cosas sin mala voluntad y la gente se ofende, ¿no? Sin mala voluntad, ¿no? Pero cada loca tiene su tema, decimos, ¿no? Cada uno tiene una formación. Ejemplo, tú podrías decir una cosa a toda la gente aquí, pero dice algo a mí, es mi punto débil. Porque yo soy diferente que ustedes. Y no, nadie va a saber, ¿no? Donde yo soy muy sensible, ¿no? Entonces, él dijo, muy bien, tiene que tratar de hacer los pasos. Él había sacado su nombre, número de teléfono y dónde vivía. Él vivía aquí en Juan Gardens. Y él ha dicho, tiene que ir para hacer los pases y tenemos en la oficina una Biblia nueva. Usted puede ir a la casa de ella, tocar el timbre, trate de pedir disculpas. Y no me acordaba inmediatamente cuál fue la razón por la cual ella estaba enojada conmigo, ¿no? Cuando me lo dijo, yo estaba perdiendo enojado con ella. Y la última cosa que yo quería hacer era ir a su casa para pedir disculpas, ¿no? Fue la última cosa. Pero yo tengo tres votos: castidad, pobreza, obediencia. Y si mi superior me dice que tengo que ser algo, ¿qué tengo que ser? Querer o no querer, ¿no? Entonces yo fui a la casa de ella, golpeé la puerta, y dije, perdón de lo que pasó, y tengo una Biblia nueva para usted. Se la regalo. Y inmediatamente había la paz. Inmediatamente amistad. Y realmente, le digo la verdad, si yo tuve la culpa, no importa. Lo que vale es la paz. Esta, por supuesto, exigía un acto de humildad que tenga poco, ¿no? Tal vez ustedes son muy, muy humildes, yo no tanto, ¿no? Pero Dios siempre me manda martillazos para mantenerme en la humildad. Yo lo sé. Cuando todo ande bien, ¿qué va a pasar mañana, no? Cuando yo tengo mucho consuelo, estoy como dice Santi, estoy listo por los golpes. Y viene. Y muchas veces viene, no en la manera que yo espero, ¿no? Yo puedo usar un ejemplo de béisbol. Es cuando yo estoy esperando por una pelota rápida, fastball, me tiro la curva. La curva que tiene que esperar y pegarla del otro campo, lo que yo aprendí cuando jugaba béisbol en mis años jóvenes, ¿no? Bueno, las sorpresas son sorpresas. Pero el punto es que nosotros debemos aprender de pedir disculpas y hacer pases cuando estamos ofendidos y hacer los pases y no vivir con resentimiento, porque el resentimiento mata. El resentimiento mata. Y le voy a dar uno de los casos modernos mejores que hay. Hace dos meses en la iglesia San Bernardo, que está en Bellflower, vino una muchacha para dar una plática. La muchacha nació en Ruanda. Ruanda es un país en África, donde hace más o menos 20 años atrás, el gobierno quería eliminar dos tribus. Hutu y Tutsi y Twa, tres tribus. En inglés se llama racial cleansing. Básicamente lo que quiso ser Hitler, Adolf Hitler. Porque decía que una de las tribus era superior a los demás y mejor eliminar a los demás. Y el nombre de la muchacha fue Imakule Ilibigasa. No sé si ustedes oyen su nombre, ¿no? En el Rose Bowl hace 6 años, ella había dado la plática, un testimonio muy hermoso, ¿no? Y Michael de Ilibigasa. Usted puede leer su vida, es muy interesante. Pero a fin de cuentas, eso pasó. El gobierno estaba buscando eliminar la tribu enemiga era ella. Mamá, papá. Sus padres eran educadores. Tenía hermanos hermanos muy nobles, muy buenos católicos. Y ella tuvo que escapar. Y ella encontró refugio en la casa de un pastor protestante. Y tenía que esconderse en un baño por... ¿Cuánto? 91. Ok, sí, 3 meses, 91 días. En un baño chiquito. Y terminó perdiendo mucho peso. Y fue salvada porque el pastor las escondía. El momento crítico que movieron un mueble tapando donde estaba la entrada del baño. ¿Recuerda? Entonces ella finalmente salió y su mamá, papá y dos de sus hermanos fueron matados en forma cruel. Uno de sus hermanos, todavía no se, bueno, se lo digo, era un hombre que estaba sacando su maestría o doctorado y decía, oh, tú eres muy inteligente, con machete cortó su cráneo. Queremos ver sus cerebros, han dicho, ¿no? Entonces, con machete cortó su cráneo. Entonces, Michael, sabiendo la muerte de sus parientes, estaba en el baño y ella tenía el rosario de su papá con 5 colores. Se llama el rosario de los 5 continentes. Y luchaba muy fuerte, fue o tratar de salir y matar a ellos o perdonar. Fue una lucha intensísima. Fue de buscar la manera de matar más que fuera posible o perdonar. ¿Y qué pasó? Rezando muchos rosarios, Dios le concedió la gracia de perdonar. De perdonar a los asesinos. Y vinieron los franceses, la tropa de los franceses, para intervenir y calmar la guerra. Y este hombre estaba en un campo de concentración que había matado a sus parientes. Cuando ella salió del baño, supo dónde estaba. ¿Y qué hizo? Ella fue para encontrar al hombre, extendió la mano y le dio perdón. Sabiendo que había matado su mamá, papá y dos de sus hermanos. La mamá de María Godetti había perdonado a Alessandra, pero eso es todavía más fuerte. Mamá, papá, y fue una familia muy unida. Familia muy católica. Pero fue debido a la intercesión de María y la gracia de la misericordia que podía lograr esta gracia de perdonar a sus enemigo, especialmente uno, que fue el instrumento principal. Debemos aprender el arte de perdonar. No es algo natural. Es algo sobrenatural. Es decir, hay virtudes que transcienden nuestra naturaleza humana. Nosotros no podemos ser humildes, ni castos, ni misericordiosos sin la gracia de Dios. Son virtudes sobrenaturales. Sobrenatural significa que transciende, supera nuestra naturaleza humana. Pues quiero terminar dándoles 5 consejos para lograr esta virtud. Uno es, como hemos dicho, es una virtud sobrenatural. Nosotros no podemos lograrla sin la intervención de Dios. Número dos es pedir. Pedir por el don, la gracia de poder perdonar a nuestros enemigos, los que nos ofenden. Y tercero es yo pienso que es esencial lo que voy a decir ahorita, es de perdonar inmediatamente. Si no lo haces inmediatamente, va a ser muy difícil más tarde. Pues la Biblia dice de no dejar caer el sol sobre tu enojo. Nunca acostarse enojado con nadie. Entonces, pronto. ¿Alguien te ofende? Pronto, perdonar. Pronto. Un ejemplo de la naturaleza. Tú tienes un jardín. Si tú no haces nada con el jardín, seguramente van a crecer maleza. Mejor sacar la maleza cuando es chiquita que la maleza cuando es grande. Porque si no quitas la maleza cuando es chiquita, se van metiendo los raíces, donde los raíces se arraigan a fondo y es difícil sacarlo. Perdonar rápido, inmediatamente. Otro consejo, si te cuesta, eso es eficaz. Traiga a la memoria tu pecado peor o más vergonzoso. ¿Ah? Y acuerde que Dios te había perdonado ese pecado. Y comparar ese pecado con lo que estás guardando contra tu enemigo. Tal vez tu pecado es 100 veces peor. Y no fue una vez, sino tal vez fue 50 veces. Entonces, tú no quieres perdonar una ofensa mínima, pero tú ofendiste a Dios 1,000 veces peor. Qué orgullo, ¿no? Qué terrible, uno piensa. Cuestión de humildad. Porque muchas veces la falta de perdón está relacionada con mi orgullo. Esa persona me ofendió. Esa persona no se da cuenta qué importante soy yo. Yo soy una persona célebre, que yo voy a San Pedro Chanel. Yo soy importante. Puro orgullo, ¿no? Hermanos, nosotros podemos ser la basura del mundo si no fuera por la gracia de Dios. Como decía Santa Teresita, todos los pecados peores del mundo podríamos ser si no fuera por la gracia de Dios. Santa Teresita dijo, yo no ofendí a Dios tantas veces porque Él quitó el camino. Y había quitado del camino los tropiezos, los baches, los hoyos. Pero yo pienso que lo más fuerte es lo que le voy a decir. Te cuesta perdonar porque Lupe se olvida de saludarte antes de los ejercicios, ¿no? Estás muy enojado con él, ¿no? O Lupe estaba en la estación, me tocó el claxon, ¿no? Porque ella tocó el claxon. Si estás luchando, trata de imaginar que estás frente a Jesús crucificado. Lo que contemplamos hace que 4 días, ¿no? Viernes Santo. Y trata de ponerte frente a Jesús crucificado. Y mirar a Jesús en la cruz. Y mirar la corona en su cabeza. Qué humillación, ¿no? Fue una humillación, ¿no? Poner la cabeza en la corona de espinas tajantes. Darle bofetadas. Escupirle en la cara. De ver sus manos clavadas en la cruz. Manos que él usaba nada más para acariciar a los niños, para tocar a los leprosos, para dar vista a los ciegos, para hacer caminar a los paralíticos, hacer resucitar ya 3 veces, no los muertos, ¿no? Manos que poco antes habían consagrado la hostia. Tomar y comer es mi cuerpo, tomar y beber es mi sangre. El don inestimable de la Eucaristía. Los pies que él usaba para ayudar. Que caminaba para levantar Lázaro, que estaba muerto 4 días. Y él perdonando. Y si te cuesta la lucha, vaya enfrente a Jesús crucificado y repiten lentamente las palabras que él había dicho en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tengo sed. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mujer, ahí está tu hijo. Hijo, ahí está tu madre. Ella lo tomó. Entró en la casa de Juan. Traten de ver el encuentro entre los ladrones insultando a Jesús. Y la conversación que termina con amén, amén te digo, hoy tú vas a estar conmigo en el paraíso. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo está terminado. Y gritando en un respiro fuerte, inclinó la cabeza y murió. Entonces Jesús fue básicamente una llaga abierta, insultado, escupido, clavado, chorreando cada gota de su sangre. Y no puede perdonar a esa persona que me hizo esta ofensa menor. Qué orgullo, ¿no? Yo pienso que comparación, les va a ayudar mucho cuando luchamos con nuestro orgullo de no perdonar. Y por último es mamás que pierden sus hijos. A veces matada por cholos. A veces pasa en Los Ángeles, ¿no? ¿Ves la mamá podría terminar guardando resentimiento contra la pandilla, ¿no? O pandillero. Eso sería natural. No sobrenatural, sino natural. Lo natural es, bueno, buscar la justicia, buscar la venganza, que sufre la persona que hizo esto. ¿Cuál fue la actitud del corazón de María? Misericordia. En Dios hay dos aspectos distintos. Se llama la justicia y la misericordia. María es pura misericordia. Lo dice Santo Afonso, ¿no? En las glorias de María. Dios es justicia. Lo que sembramos es lo que vamos a cosechar, ¿no? Uno va a recibir lo que según sus acciones. Pero María es pura misericordia. Por esa razón, nunca debemos tener miedo a acercarnos a María, pero María tenía que perdonar todo lo que había pasado con su hija. Ella había visto Cristo, su hijo clavado en la cruz. Ella había escuchado los insultos. Y tú eres el hijo de Dios, báquete de la cruz, sálvate a ti mismo, salva a nosotros. María escuchaba, María no era sorda. Y tenía un corazón muy tierno. Nuestro corazón tiene callos, ¿no? Nuestro corazón es tosco, ¿eh? Por pecado, María tenía un corazón más delicado, más tierno, imaginable y bien perdonable. Estaba rezando por la conversión de todo el mundo y los bajo la cruz también. Porque María entendía que Jesús había venido para salvar y el pecador. Buscar la beca perdida. Derramar cada gota de su sangre por la salvación del mundo. Por eso, si nosotros queremos recibir la misericordia, debemos dar la misericordia. Vamos a terminar rezando la Salve Reina. Pedir que podamos realmente experimentar qué grande es la misericordia de Dios. Acuérdense del Salmo. Dad gracias al Señor porque es bueno. ¿Saben la Salve Reina ustedes? Juntos. Dios te salve, Reina. Madre misericordia. Dios te salve.